Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, soy Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes, 20 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Algunos, por eso de la edad o ya la experiencia periodística, cuando dice la fecha 20 de noviembre, dices, cuñú, el 20 de noviembre, anda que no ha pasado tiempo ya. Bueno, ya tenemos gobierno. Finalmente, Pedro Sánchez no ha reducido el número de ministerios, como se especulaba, o sea que vas a seguir pagando este despiporre. No ha quitado ninguna cartera de la cuota de Sumar antes Podemos, pero sí presenta el nuevo gabinete importantes novedades. Vamos a resumirte en los grandes titulares por donde creemos que está la noticia y algún comentario al margen. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, dos nombres propios ganan poder, mucho poder, y rodean al presidente absolutamente. Félix Bolaños y María Jesús Montero.
Empezamos por Bolaños, que pasa a ocupar un superministerio a una presidencia y justicia, es decir, será el encargado de manejar la amnistía y el cabreo monumental del mundo judicial. En cuanto a Montero, mantiene el Ministerio de Hacienda, pero ahora con rango de vicepresidenta cuarta. Según Pedro Sánchez, es un gobierno de alto perfil político.
Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
¿Ha dicho político en algún momento?
Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí.
Creo que a mí se me ha parecido. Las otras vicepresidencias siguen siendo Yolanda Díaz, estaba cantado, Nadia Calviño y Teresa Rivera. Todos ellos conforman el núcleo duro del gobierno, al que podríamos sumar dos nombres más. Pilar Alegría, que continúa en Educación y suma Deportes y portavoz del gobierno. Y Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, que es el nuevo ministro de Transportes. ¡Qué grandes tardes de gloria se nos avecinan! Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El núcleo duro de Pedro Sánchez se ve reforzado con el ascenso de María Jesús Montero como vicepresidenta cuarta, además de titular de Hacienda, y de Félix Bolaños al sumar Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia. Ejercerá de enlace entre los tres poderes, sostienen benevolentes desde el PSOE, el biministro muñidor de la letra de la amnistía, además de los pactos con los separatistas, afronta una judicatura en pie de guerra. Ante las pruebas de estrés por delante, ejercerá una función cardinal Pilar Alegría, que salta de la portavocía de Ferraz a la Moncloa. A ellos se une Óscar Puente al frente de Transportes, una cartera territorial para un perfil combativo tan del gusto de las bases socialistas y sobre todo siempre presto a atizar al PP según razona el entorno presidencial. La continuidad queda apuntalada con los llamados ministros de Estado en el intento de transmitir estabilidad. El camino arranca ahora, los nuevos titulares toman posesión mañana y el miércoles se reúne el primer Consejo de Ministros.
Segunda clave, la continuidad de ministros de Estado, de los que hablaba Ricardo. Margarita Robles sigue en defensa. Se habló que era interior. No, sigue donde estaba. Sorpresa, se mantiene Grande Marlaska. ¡Qué papelón! El ministro con diferencia más desprestigiado sigue en un área nada más y nada menos como interior. Álvarez continúa en exteriores y también siguen Luis Planas en agricultura y Diana Morán. ¿Qué dirás? ¿Diana Morán? Sí, es la ministra de Ciencia y ahora también de Universidades, porque nos hemos cargado a un señor que había por ahí, que le había puesto a Ada Colau, que estaba ahí al fondo, que... O sea, coño, Subirás. Pues ya tampoco está el señor Subirás, no te imaginas, un abrazo, Subirás. Bueno, además Isabel Rodríguez, que era la portavoz del gobierno, pasa a ser responsable de vivienda. ¿Por qué? Porque sí. Tercera clave del nuevo gobierno. Alberto, vamos con la pata económica.
Hablábamos antes de Nadia Calviño, sigue al frente de Economía, con la mirada puesta, eso sí, en una posible salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Veremos quién ocuparía su puesto en ese caso, pero todo apunta a José Luis Escrivá, que ahora va a ser ministro de Transformación Digital. Su cargo en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social será para la navarra Elma Sáez. Y debuta también Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, nuevo ministro de Industria.
Jordi Hereu estuvo aquí, en este estudio, precisamente...
Presidente de Hispasat.
Exactamente, de exalcalde de Barcelona, ahora era presidente de Hispasat, ministro de Industria. Hay que hacer una lista de cargos o militantes o próximos al PSC en las altas empresas del Estado. Es impresionante. Indra, Hispasat, Renfe, salen mogollón. Bueno, cuarta clave, la cuota de Sumar y la salida de Podemos, lo que es la vida, ¿eh? un 20N, Podemos firma su defunción. Alberto.
Además de Yolanda Díaz, se confirma la entrada de Mónica García al frente de Sanidad, está vacantado, Ernest Urtasun como ministro de Cultura, Pablo Bustinduy como responsable de Derechos Sociales y Consumo y Sira Rego, portavoz de Izquierda Unida, que va a ser la ministra de Infancia y Juventud. También estaba previsto la salida de Garzón, Belarra, Irene Montero. Igualdad, por cierto, va a ser ahora para una socialista, Ana Redondo, mano derecha de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, Podemos queda definitivamente fuera del gobierno y no ocultan su cabreo. Escucha a su portavoz, a Pablo Fernández.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie que diga verdades incómodas o que presione al gobierno por la izquierda. Y esto es un grave error y es una muy mala noticia para España, porque limita cuando no...
Bueno, ya, no sé quién es el pesado, este da lo mismo. Dos comentarios. Mónica García al frente de Sanidad. Lo que más se recuerda a esta señora es cómo le hizo lo de la pistolita que hacía como que le pegaba un tiro a Isabel Díaz Ayuso, ministra de Sanidad. También grandes tardes de gloria. Y Ernest Urtasun, te lo juro, es ministro de Cultura. ¿Por qué? Yo qué sé, qué verdad. Ministro de Cultura. Esto es como... como cuando sacas el papelito para el amigo invisible, sacas el nombre. ¿Te ha tocado? Pues, ministro de Cultura. Bueno, la fotografía se completa con el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como ministro de la cosa autonómica, política territorial y memoria democrática, que no pega ni con cola, pero da igual, lo sacamos de un lado y lo ponemos en otro. Más, la salida de Pilar Llop, ministra de Justicia, Miquel Iceta, de Cultura y Deportes, Raquel Sánchez, de Transportes, el tal Subirás que hablábamos antes de universidades, y dos ministros que nadie... Yo creo que no han sido ministros nunca.
Un ratito. No. Por lo menos eso ponía la tarjeta.
A mí no me la clava.
Tenía la carterita, yo la
José
vi.
José Manuel Miñones, de Sanidad, y Héctor Gómez, que dicen que fue ministro de Industria. Bueno, todos prometerán o jurarán mañana su cargo y el miércoles se reunirán en Consejo de Ministros en Moncloa. Por cierto, el próximo jueves, esto es importante, Sánchez viaja a Israel y a territorios palestinos en su primera visita internacional de la nueva legislatura. Bueno, al margen del nuevo gobierno, el día tiene otros dos nombres propios. El primero, Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, con el 55% de los votos de la segunda vuelta. Se ha impuesto al ministro de Economía, el peronista Jorge Massa, otro desastre. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola Ángel, los argentinos han respaldado al libertario Javier Milei de manera contundente, pero el candidato y ministro de Economía actual, Sergio Massa, dijo cuando reconoció la derrota que desde hoy mismo la responsabilidad es del presidente electo, cuando el traspaso de poderes es recién el 10 de diciembre. Javier Milei salió al cruce a decir que las declaraciones del ministro Massa le hicieron cambiar los planes y lo trató de canalla.
Yo tenía un plan para anunciarlo hoy mismo, pero dada la canallada hecha por el ministro Massa, que se toma licencia y le van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir, me parece una canallada. Esto es consecuencia de los 4 años de gobierno. Entonces, digamos, no me pueden estar achacando a mi gobierno que todavía no empezó de las cosas que están pasando.
El flamante presidente de los argentinos llegó al cargo sin antecedentes políticos en tan solo 2 años de comenzar a ser conocido.
La otra gran protagonista, sin duda, una de las imágenes del día, es Shakira. La artista colombiana ha aceptado un pacto con la fiscalía y con las acusaciones particulares para evitar la cárcel. A cambio, admite el delito con Hacienda, pagará casi 8 millones de euros, la mitad del dinero defraudado entre el 12 y el 14. COPE Barcelona, Mar Puerto, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, la cantante ha llegado a un pacto este lunes con la fiscalía con el que evitará pagar una multa superior, la cárcel en última instancia, y también, como ella misma ha afirmado hace unas horas a través de un comunicado, el impacto de la exposición mediática. Su abogada Miriam Cumpaña aseguraba que se trataba de una decisión motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y de su carrera profesional.
Se trata de una decisión difícil y una decisión pues que ha sido muy madurada y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional.
Un pacto con el que la cantante habría evitado también el juicio, que tenía que durar varias semanas, concretamente en 12 sesiones, con un centenar de testigos entre los que se encontraban empleadas de la limpieza, peluqueras, ginecólogos o profesores de zumba.
Y un asunto más. El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, pide a los líderes políticos y sociales bajar el clima de crispación y trabajar por el interés general. En la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos ha hecho un llamamiento al diálogo sin cordones sanitarios ni exclusiones y que cualquier modificación de la Constitución tenga el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad. Faustino Catalina.
El cardenal Omella pide a los líderes políticos, sociales y de opinión bajar el actual clima de crispación con una llamada al diálogo social sin cordones sanitarios ni exclusiones. Considera que todos los pactos son lícitos si respetan el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles. Los cambios deben hacerse desde el consenso de todas las fuerzas políticas.
No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos.
El presidente de la Conferencia Episcopal señala algunas prioridades en las que la Iglesia se ofrece a colaborar, como acabar con la precariedad laboral, consolidar un sistema de ingresos mínimos, mejorar el acceso a una vivienda digna y avanzar en la regularización de inmigrantes.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El cuaderno azul de Pedro Sánchez tiene hoy unas cuantas claves a cual más inquietantes. La primera, que cuando se dispara con pólvora ajena da igual hacer un gobierno de 22 ministros que de 122. Hay también otra clave inquietante. La permanencia de Marlaska es una auténtica provocación, pues no ha habido ministro más reprobado en toda la democracia. El biministerio de Bolaños, que se convierte en el titular de la amnistía, aúna la fontanería de Moncloa y el brazo armado de justicia tan importante esta legislatura para allanar el lawfare a Puigdemont y a los suyos. Y ya que tengamos a Pilar Alegría de portavoz, una de las socialistas más sectarias da cuenta del nivel de este ejecutivo. Ah, y dos últimas cosas. La caída de Irene Montero devuelve a Podemos a lo que siempre ha sido, una pyme familiar de Pablo e Irene que va a perder su principal fuente de ingresos y privilegios. Y el último escándalo, que nos enteremos por la prensa fin en un vergonzoso goteo toda esta mañana de los nombres de los ministros. Es un ninguneo a los medios independientes y también al rey que se tiene que enterar por los periódicos del régimen de la composición del gobierno de su país. No hacemos más que mejorar, Ángel.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
En los deportes, un nombre propio, Gaby. Manolo Lama, hola.
Bueno, lamentablemente se confirman las malas noticias que ayer ya vislumbrábamos en el partido Valladolid. Gaby, el centrocampista del Barça, tiene rotura del ligamento cruzado, afectado el menisco, entre 6 y 8 meses de baja. Se pierde, por supuesto, lo que resta de temporada. No va a estar en la Eurocopa ni tampoco podrá defender a España en los Juegos Olímpicos. Por cierto, otro chaval, Jeremy Pino, el jugador del Villarreal, que no estaba convocado, pero que también se ha roto el cruzado, ha sido intervenido en el día de hoy. A todo esto, el enfado del Barça es monumental. Al enfado del Barça hay que sumarle el enfado del Madrid, que pierde en esta ventana de selecciones a Vinicius y a Camavinga. Y la gran pregunta ahora es, ¿quién es el culpable de esto? ¿La FIFA? ¿Los clubes que hacen jugar a sus jugadores mucho? ¿Los futbolistas que no se quejan para cobrar más? Luego, a partir de las 8:30, te lo iré contando. Por cierto, también se acerca la Navidad y ha sido presentado el Dakar. Veremos si este año Carlos Sainz consigue una nueva victoria en ese rally que tanto nos apasiona.
Gracias, Lama. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, hace buen tiempo, esta noche las mínimas en 9 y mañana desplome de las temperaturas, no te va a venir mal el abrigo a partir de ahora. En cuanto al tráfico, no tenemos ningún accidente, pero sí retenciones de entrada en la 1 por Las Tablas. También de salida en la 1 en Alcobendas y en la A3 en Rivas. Por su parte, tráfico lento en ambos sentidos, en la A4 en el entorno de Butarque y Pinto y en la A6 en el Plantío. En la M40, lo peor está en Hortaleza, sentido A2, en Coslada, dirección A3, en Pozuelo y Valdemarín, hacia la A5 y en los túneles del Pardo, hacia la A6. En cercanías, se ha interrumpido la circulación de la línea C3 y C3A entre Villaverde Bajo y Getafe Industrial. Y en el metro, hay circulación lenta en la línea 1 entre Tribunal y Pacífico, sentido Valdecarros. Y te cuento que la tarjeta sanitaria virtual ya permite consultar en tiempo real el estado del servicio de urgencias más cercano. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los 3 meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Carlos III del Reino Unido cumple 75 años al loro y lleva solo un año trabajando, pero ojo, en toda su vida. Con eso de que su madre murió ejerciendo el cargo, pues no ha podido trabajar como rey hasta ahora. Eso sí que es tomarse la vida con tranquilidad. De hecho, nos gusta, sinceramente, ese plan de vida. Un año de 75 currando no está mal. Para abordar este tema tengo a John Uriarte, que cumple un requisito de estos. Tiene 75 años, solo que no ha trabajado nunca.
He visto luz y he entrado.
Sí, no hace falta que
fijas. Oye, es impresionante, ¿eh? Qué récord, ¿eh?
Vamos, pero ojo, esto es a lo que aspira Íñigo Errejón y compañía.
Bueno,
claro, jubilarte a los 60 y pico con un año trabajado.
Claro, pero ¿qué más quieres?
Hombre.
Bastante ha sido.
Vamos, qué esclavitud.
Claro. Antes de nada, presentemos al monarca, que no oculta que lo suyo nunca realmente ha sido trabajar, tal y como nosotros concebimos lo que es trabajar.
Su Majestad Carlos III, monarca del Reino Unido, soberano de la Commonwealth y huerfanito reciente. El clásico secundario carismático que asciende a papel principal, como Hugh Grant, pero con más esa piel. Estoy esperando a Camila para disfrutar con ella de este picnic que he hecho con estas manitas. Bueno, con estas manitas no, con las manitas del servicio. Porque yo no sé lo que es trabajar, sino cómo las iba a conservar, así de finas y delicadas.
Claro, todo tiene un precio. Claro, como dice la versión de Joaquín Reyes de Carlos de Inglaterra. Ojo que ha sido en representación de la corona británica cuando ha ido a eventos, ha tenido una agenda intensa, pero oye, para lo que se preparó ha tardado 74 años en llegar al curro.
Pero así ha llegado de bien formado.
Vamos. Dicen que la culpa era de la madre, doña Isabel, que no se fiaba del hijo y que por eso no le pasaba el cargo. No,
de hecho, se llevaba mejor con los perros que con su hijo Charles. Quizá por lo que cuenta Dani Mateo.
Pues yo me lo planteo, pero creo que una mascota es mejor que un hijo. Porque toda una mascota le puedes hacer todo lo que muchas veces le harías a tu hijo, pero la ley no te permite. ¿Eh? Pensarlo bien, viene tu hijo... Papá, que voy a poner un piercing ahí en el tu... Sí. Se lo ha puesto el rulas, plas.
Claro.
Tal cual.
¿A base en inglés? Sit, plas.
A comer. Coges el cesto, le echas, pumba, ala, come.
Esto muchos padres que nos escuchan están diciendo, ojalá fuera
así. Claro, por eso digo.
Bueno, total, que entre una cosa y otra, cuando otros llevan años jubilados, pues Charles apenas ha arrancado su carrera profesional.
Y eso, que como dice Alex Clavero, no quedaban muchos más mayores que él para empezar a trabajar.
Bueno, el caso es que esta vez por fin va a recibir la corona, el cetro y el orbe, que ya parecen tres youtubers de la Kings League, ¿verdad?
Sí.
La corona, el cetro y el orbe se lo van a entregar. Yo, como se lo tenga que entregar a una persona más mayor que él, van a tener que llamar a Gandalf. Porque... Claro, eso estaba hecho para un chaval que aspiraba al trono, pero este 74 castañas que tiene...
Claro, acuérdate que fue hace un año, tenía 74, como dice el esclavero.
Perdona, yo estuve allí.
Por eso te digo, bueno, tú sí, no le pusiste la corona de milagro.
Casi.
Hay becarios en Buckingham Palace con más tiempo de experiencia que él. Bueno, pero ¿y si Carlos III del Reino Unido lleva razón? ¿Y si el trabajo está sobrevalorado?
Sí, es lo que piensan algunos como buena fuente, que el trabajo muy, muy natural tampoco es.
Que también te digo, lo del trabajo será lo que tú quieras, pero natural no es. Eso no salió en... Cuando nació el mundo, eso no fue. Tú en los documentales de naturaleza, tú no ves a un guepardo corriendo para hacer fotocopias. Tú lo ves. No, en serio, ¿qué lo ves? Para cazar, para comer, y para dormir.
Y ya está.
No he entendido la tercera posibilidad. ¿Cazar, comer?
Pues no sé qué será.
No sé.
Leer.
Habrá que ya, sí, el leopardo.
Algo que acabe en ar. Bueno, visto así, yo veo más natural que tú y yo nos tomemos un café, por ejemplo, un viernes en el bar, que está junto a la radio, que trabajara hasta
aquí. Sí, sin duda.
Bueno, pero ¿qué ha hecho Carlos en este año de trabajo, Charles? Pues mucho viaje, firmar un montón de cosas, vamos, lo normal para un rey.
Yo mucho viaje tampoco lo he visto, pero claro, con esa edad. Bueno, ya que está en ello, que firme la devolución del Peñón de Gibraltar, por ejemplo, yo ahí lo dejo, creo que a Bertín Osborne le gusta hablar del tema.
Oye, fenómeno, eres un fenómeno de verdad. ¿Qué ganas tenía yo de tenerte aquí?
Oh,
al príncipe Carlos de Inglaterra.
Oh, I'm very happy for us.
No me he enterado de nada.
Sí, yo tampoco.
Que cuando no vaya a devolver el peñón, chiquillo.
Queremos devolver el peñón, pero
de a poco. Primero hacemos entrega de esta piedra.
¿Pero que no vais a devolver el peñón por fascículo o qué? Bueno, menos dar una piedra. ¿Cómo? Déjala ahí.
Ahí, déjala ahí. Menos de una piedra. Poquito a poco. Javier Quero es más Bertín que el propio Bertín. Y José Bota más Rey Carlos III que él. Pero bueno. Ojo que no es el británico que menos ha trabajado. Esto igual la gente no lo sabe. El que fue príncipe de Gales...
Sí, sabe que hay un galés que trabaja menos que él. Y Manolo Lama lo ha contado aquí en COPE.
Buenas tardes, Ángel Expósito. Hay gente en el mundo que trabaja, como tú, como yo, como Messi, que por ejemplo en su día libre ha dicho yo voy a entrenar, y luego hay gente que se hackea, como Gareth Bale, que en el segundo día de entrenamiento del Real Madrid sigue diciendo que le duele la rodilla después de haber estado de vacaciones en Gales.
Sí, la verdad es que Gareth Bale, otra cosa no sé, pero a mí me da que no. No.
Bale ha dado a buscar ratos de ocio pues en el campo, pero en el campo de golf, para ser exactos. Bueno, pero claro, la pregunta es, ¿a los 75 años que acaba de cumplir, se convertirá en un trabajador de esos que no paran en todo el día?
No lo creo, pero puede que sí. O quizás sea como el abuelo de Tony Rodríguez.
Fíjate cómo era mi abuelo, que buscó trabajo a los 64 años para jubilarse a los 65. El año que estuvo de alta, 11 meses, se los pasó de baja, 28 días los cogió el hombre de permiso, y los dos que le quedaban los pidió asuntos propios. Ya te decía Flo, mi abuelo, que se creía que cotizar era una marca de whisky.
Cotizar.
Ese es de los de Charles, sin duda.
Ese es de los de Charles, no lo dudes. Cuando nunca has dado un palo al agua,
es muy difícil darlo después. Es muy difícil. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, la historia de un compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y te dice que aún así este año le han subido el precio de todos. Bueno, pues le tienes que decir que por suerte siempre hay una solución. Que se vaya a la Mutua con cualquiera de sus seguros y le van a bajar el precio sea cual sea. Es tan sencillo como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, los letrados del Congreso se posicionan a favor de tramitar la proposición de ley de amnistía. Estaba cantado. No ven contradicciones evidentes y palmarias con la Constitución. Consideran que el texto no supone un indulto general como la iniciativa que sí fue rechazada por la mesa del Congreso hace dos años. Segunda, el PP dice que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez es partidista y lejos de ser para todos. Los populares cuestionan, entre otros nombramientos, el de Félix Bolaños por acumular presidencia, relaciones con las Cortes y, sobre todo, justicia. Lamentan que es una amenaza a la separación de poderes. Borja Sémper es el portavoz del PP.
Tenemos un gobierno tan caro como el anterior, con 22 ministros y 4 vicepresidentas, que apuesta de manera decidida por la crispación que representan perfiles como el de Óscar Puente, con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes por la designación del señor Bolaños, y tiene un vicepresidente sin cartera, que es el señor Carles Puigdemont, y que dirige los designios del país desde Waterloo.
Tercera, las autoridades de Gaza informan de que otras 35 personas con pasaporte español han recibido permiso para salir de este territorio. Lo harán por el paso fronterizo de Rafah. En paralelo, como te hemos contado, Sánchez viaja este lunes a Israel para reunirse con el primer ministro Netanyahu y a los territorios palestinos. Allí se reunirá con Mahmoud Abbas. El presidente irá acompañado por el primer ministro belga. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues a estas horas todos sabemos que Javier Milei ha ganado las elecciones presidenciales en Argentina. En materia económica se define como libertario. ¿Y qué es un libertario?, se preguntará la gente que nos escucha. Pues mira, son conocidos por poner el mercado por encima de todo. Defienden un sistema económico sin intervención estatal. Y esto nos afecta. Pues parece que sí, porque las empresas españolas se juegan en Argentina algo más de 5.800 millones de dólares en inversiones. Entre las más importantes están Día, Telefónica, Santander, Naturgy, Mafre o Prosegur. España es, Ángel, el segundo país inversor en Argentina por detrás de Estados Unidos, con más de 300 compañías españolas instaladas allí.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía analizaremos Argentina y veremos el nuevo gobierno en clave económica. Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día la forman las 22 caras de los 22 ministros y ministras que hemos conocido hoy, que formarán el nuevo gobierno. Un gobierno que los analistas consideran de continuidad y que el propio Pedro Sánchez ha presentado como un gabinete de alto perfil político. En realidad lo que quiere decir es de alto perfil sectario. No hay grandes fichajes ni grandes cambios, porque de lo que se trata es de seguir construyendo el muro. A eso ha venido Óscar Puente, a atizar la confrontación. Mantiene a Marlaska, que a pesar de estar muy quemado, conoce los secretos de la gestión con Marruecos, y eso seguramente le ha valido conservar la cartera. Y está Bolaños, que se convierte en ministro plenipotenciario, la reunificación de los tres poderes en uno. Es ministro de Presidencia, es ministro de Relaciones con las Cortes y es ministro de Justicia. Así que manda un mensaje poco democrático. Pero luego están otras curiosidades, como los ministerios de Sumar. Una vez consumado el divorcio con Podemos, veremos qué capacidad de legislación tiene eso. Por ahí una cara que no aparece entre los 22 ministros y que es el verdadero ministro de la sombra, el que va a imponer su agenda, y es Carlos Puigdemont. Todo el gabinete, toda la ejecutoria del gobierno estará condicionada a ir cumpliendo la hoja de ruta pactada con el delincuente fugado.
Andrés, Felipe, Michael, César y Sergio, cuatro veinteañeros, se han sentado esta mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de La Rioja, acusados de robar y asesinar a Issam Hadur, de 34 años. La víctima estaba sentada a la entrada del Parque del Ebro, en Logroño, un 6 de abril de 2021, cuando estos cuatro chicos, acompañada de dos hermanas menores, le dieron una paliza mortal a Issam, turnándose para darle de patadas, golpearlo. Le quitaron todo, lo dejaron moribundo y sin abrigo, hasta que lo encontró un hombre que paseaba por la zona a la mañana siguiente. Esa misma tarde murió con el cerebro destrozado de los golpes. Los acusados, que han reconocido los hechos esta mañana, se enfrentan a 30 años de cárcel. Actuaron como una jauría. Nada que ver con la imagen de buenos chicos que han ofrecido hoy al jurado. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Buah, vaya relato. Oye, ¿cómo fueron los hechos, Cruz?
Vamos a recordarlo rápidamente. Issam Hadur tenía 34 años, como has comentado. Salió aquel 6 de abril de 2021 a las 11:05 aproximadamente de un bar de Copas de Logroño. Iba bebido. Se cruza con un amigo y le dice a ese amigo que se iba a quedar a dormir allí en Logroño, porque él vivía unos 20 minutos aproximadamente en bicicleta, que era como hacía ese trayecto en Ollón, en Álava. Y como te digo, hacía ese trayecto, solía hacerlo en bicicleta porque trabajaba como repartidor en Logroño. Después de salir del bar, coge su bici, que la tenía atada a un árbol, y unos minutos después, casi al instante, se sienta en un banco que da acceso a ese parque del río Ebro. A las 11:15 de la noche, muy poquito después, aparece un grupo de 6 jóvenes, lo ven, se dan cuenta de que está borracho, le piden tabaco, y Issam les dice que no y lanza un piropo a una de las dos hermanas, una de las chicas, le llama reina. ¿Y qué pasa en ese momento? Que después el grupo pasa de ser un grupo a convertirse en una jauría. El relato que hace el fiscal es espeluznante. Dicen que para obtener un beneficio económico a costa de alguien desvalido, empiezan, como contaba, a darle golpes y más golpes. Uno lleva la voz cantante, pero van sucediéndose todos. Ya con el primer golpe en la cabeza, se queda completamente aturdido y siguen atacándole sin capacidad de ninguna de defensa hasta que lo dejan inconsciente, Ángel.
¡Qué horror! Le robaron y después lo dejan ahí tirado, él quedó inconsciente y ahí lo dejan.
Lo dejan, se llevan en la cartera, que fíjate lo que llevaba, nada, el tabaco, su móvil, la cazadora que llevaba, la cazadora de una marca Koroski, y se la prueba uno de ellos, y se la lleva puesta, y se llevan también la bici de montaña, esta de que te hablaba, que era su herramienta de trabajo, ¿no? Lo dejan allí agonizando a la intemperie. Y sabían además, Ángel, y esto es lo preocupante, que nadie lo iba a poder ayudar esa noche, porque aparte de que aunque era primavera, me decían los policías que debían estar alrededor de 0 grados, y que además había toque de queda entre las 11 y las 7 de la mañana. Por lo tanto, sabían que nadie iba a pasar por allí.
Claro, recordemos que era en plena pandemia.
Exacto.
En este juicio hay grabaciones, pero ¿hay grabaciones de los hechos?
No, de la paliza no, Ángel, de la paliza no, pero lo que hacen, de lo que sí hay grabaciones y se han exhibido esta mañana, es que tras dejarlo inconsciente, los 6 se van hacia el casco viejo de Logroño, que está cerca, con la bici de Issam. Tiran el móvil, le quitan la batería, la tarjeta y lo tiran, y a las 11:25, fíjate que habían pasado unos 20 minutos y 10 desde el inicio del ataque, las cámaras de la biblioteca los graban a todo el grupo riéndose, dando golpes al aire, patadas, como si recrearan la paliza, jugando con la bicicleta en la que se va montando uno, se va montando otro. 8 minutos después los para la policía y los denuncian porque ya estaban infringiendo el toque de queda. Pero claro, la patrulla que los para ignoraba lo que acababa de pasar. Ninguno cuenta nada. Y a la 1:10 de la madrugada, otra patrulla diferente detiene a uno de ellos, a Andrés Felipe, al que consideraban cabecilla, porque está robando en la caseta de una obra. El tipo Ángel pasa toda la noche en el calabozo de la jefatura de policía detenido y no dicen absolutamente nada de que han dejado ahí a un hombre Aysán tirado en el suelo. Como te dije, lo encuentra un hombre por la mañana hacia las 7:30 y lo trasladan en una ambulancia, pero ya ingresa en coma profundo. Tenía 27 grados de temperatura, una hipotermia severa después de estar toda la noche ahí. Claro. Sufrió varias paradas cardiorrespiratorias, tenía parte del cerebro hundido y un edema masivo. Total, murió esa misma tarde.
Madre mía. ¿Cuándo detuvieron a estos cuatro chicos?
Pues la operación fue rapidísima porque, como te contaba, además estaba uno de ellos grabado por una cámara con la captadora de la víctima. En los 3 días siguientes caen todos, los 6. Le llamaron Operación Pluma, la Policía Nacional de Logroño, el grupo de homicidio. El primero que cae es el de la cazadora, Andrés Felipe, y a continuación todos los demás, ¿no? Algunos habían pasado la noche en una nave abandonada, incluidas las dos hermanas, que Ángel, una de ellas, tenía 15 años, solo 15 años, y cuando la detuvieron se comportó como si no fuera con ella la película. La actitud de todos ellos, me la contaban, fue de indiferencia y desprecio total al enterarse de que lo habían matado. Uno de ellos, en el registro de la casa, le dice el padre que qué hostias había hecho, se lo dice así esa vez, porque ya tenían un carrerón, uh-huh. Y le dice al padre, al final se ha muerto el payo, ¿no? Eran fumadores habituales de porro y de algunas otras sustancias más, como han reconocido ellos mismos, ¿no?
Oye, hablábamos antes que aquella violencia salvaje de la jauría nada tiene que ver con cómo se han portado hoy, ¿no? ¿Han reconocido los hechos?
Pues sí, yo he estado siguiéndolo en streaming, el juicio, y bueno, en total los cuatro han declarado en menos de media hora, unos 20 minutos. Todos han reconocido los hechos, iban con la lección aprendida, lógicamente, llevan en prisión desde entonces. Es cierto que todos han pedido perdón, se han reconocido las víctimas, han pedido perdón a las familias, han dicho que se arrepentían de lo que había ocurrido, saben que eso les puede rebajar algo la condena, y también todos han reconocido ser consumidores de todo tipo de sustancias. Hay uno que me ha llamado especialmente la atención, que ha dicho que consumía hasta 50 gramos de speed, ¿no? Y 12 porros al día.
Madre mía, menuda panda. Les va a caer la del pulpo, supongo, porque todo es tan evidente.
Se enfrentan a 30 años, desde luego. 25 por asesinato y 5 por robo. Las chicas ya las juzgaron, las menores, con la ley del menor, y les impusieron pena de internamiento, claro.
Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, sucesos, hoy con Cruz Morcillo. Como siempre, gracias, Cruz.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Y más o menos a esta hora, todos los días, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién se lo endiñas hoy, Julius?
Pues hoy se lo come el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que está encantado, feliz de que Sánchez sea de nuevo presidente del gobierno y de que la gente se manifieste en las calles, como lo oye. Bueno, igual no exactamente. Escuchen.
Yo me alegro muchísimo de que hoy el Boletín Oficial del Estado publique que Pedro Sánchez es presidente y que va a haber un gobierno progresista, que siga haciéndonos avanzar en derechos, en libertades, que siga protegiendo a la gente más vulnerable. Prefiero ver a los franquistas y a la extrema derecha y a la derecha en la calle manifestándose que en el gobierno, haciendo daño a la gente y a Castilla y León.
Vamos a ver, Luis, ¿no sabes cómo se agradece el tono tranquilo ante tanto exaltado? Es la muestra más clara de que se puede faltar y soltar insidias sin necesidad de dar voces ni proferir insultos. Seguro que a los intolerantes de la fruta esto les parece estupendo. Pero Luis, eso de que mejor que estén en la calle que en el gobierno, ¿en qué quedamos? Si es que en la calle tampoco os gusta porque decís que no aceptan el resultado electoral. Y mejor en la calle que en el gobierno, porque hacen daño. Hombre, daño. ¿A ti te parece que los castellanos y leoneses no saben la diferencia entre hacer las cosas bien y mal? ¿No saben votar ellos tampoco? ¿Ya están como los gallegos? Así que, por afirmar que es mejor que la derecha esté en la calle porque en el gobierno hace daño, el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós.
Adiós, chaval. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Ya conocemos el Consejo de Ministros y de Ministras, por supuesto. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas sobre ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Gloria sobre este tema. Pues ya lo tenemos. Me ha sorprendido que repitiera Marlaska y creo que no es sorpresa que Podemos haya quedado casi difuminado.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martiaray y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia dos temas fundamentales. El primero de ellos, la configuración del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con esa exclusión de ministros de Podemos, con ese ascenso de María Jesús Montero a una vicepresidencia y sobre todo con un claro mensaje a la justicia, con el ministro Félix Bolaños, que a partir de ahora será también titular de Justicia, cargo que ocupaba hasta ahora la jueza Pilar Llop. Además, el otro gran tema del día, las elecciones en Argentina, la victoria del radical Milei. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela, apuntado queda. Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día vamos a analizar el nuevo gobierno, la lista de 22, se dice pronto, ministros. Hay caras conocidas, claro, pero también perfiles que sinceramente nos va a costar mucho aprenderse el nombre. Después en clase de economía analizaremos Argentina y ahora qué, Javier Milei elegido presidente. Nos vamos a divertir, todo en un momento en el que la inflación en Argentina superó el 142%. Y esperamos mensajes.
Sí, nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMarkt. Solo hasta el 26 de noviembre tienes una placa de inducción Bosch de 3 zonas por 439 euros. O un combinofro Samsung de 2 metros de altura por 555 euros. MediaMarkt.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti.
Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en el CAM, el arte con mayúsculas.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes lo que dicen, cuando el río suena, agua lleva. Hace una semana te contábamos que todo apuntaba que Mónica García abandonaría la Asamblea de Más Madrid y así ha sido. La Asamblea de Madrid, perdón. Al final se ha confirmado la noticia. La líder de Más Madrid será la nueva ministra de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Tomará posesión mañana a las 9 de la mañana.
Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra. Voy a poner el alma, el corazón y el cerebro para defender nuestra sanidad pública desde el ministerio, con el mismo ahínco con el que lo hice desde las mareas blancas.
Mónica García es médico y es especialista en anestesiología y su salto a la política nacional abre un hueco a su sucesor o sucesora en Más Madrid, que parece que será Manuela Bergerot. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento algunas cosas sobre el Black Friday que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la 1, su paso por Alcobendas, A42 en Fuenlabrada, y ya en la A6 en ambos sentidos a la altura del plantío. Al margen de esto van a encontrar tráfico muy denso si circulan por la M40 a la altura de Barrio La Fortuna, sentido A42. Les pedimos por ello mucha precaución en las carreteras.
Estamos disfrutando de un tiempo casi primaveral, con sol y temperaturas muy suaves, casi rondando los 20 grados en muchos momentos del día. Ahora mismo tenemos 15. Las mínimas todavía se mantienen altas, con 9 grados esta madrugada, pero a partir de mañana ya empiezan a bajar los termómetros, que se van a desplomar hasta registrar un grado de mínima a partir del jueves.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a Ceicesa, en calle Ferrocarril número 3, Madrid.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Navidad, Navidad.
¡Qué feliz estás! Pero no queda mucho.
Es que ya he reservado mis comidas y cenas de Navidad en La Madreña y estoy deseando volver a probar su cachopo y su tarta de queso.
Disfruta lo mejor de Asturias, del mar y de los valles asturianos, pescados, carnes y sus deliciosos postres. Entra en lamadrena.com y reserva tu Navidad ya.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no hace falta esperar a las rebajas de enero para conseguir grandes descuentos cuando vamos a comprar algún producto. Desde hace unos años se ha impuesto el Black Friday o Viernes Negro, donde los comerciantes pues aprovechan para rebajar un poco los precios y los clientes de paso intentan hacerse con algún chollo. Gloria López Navas.
Ni grandes chollos ni oportunidades para adelantar las compras navideñas. Este año el Black Friday en Madrid llega con una temporada de otoño muy mala para los comerciantes de ropa y complementos. Apenas ha hecho frío y esto hace que las ventas no vayan tan bien como otros años. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex.
Es muy probable que los descuentos que se encuentren no sean muy agresivos. Hay que tener en cuenta que con el incremento de los costes que estamos sufriendo y con la situación que tenemos, tenemos que vender con algo de margen y probablemente tendremos artículos más otoñales, que eso sí que tendrán un descuento agresivo con los abrigos que aún no se han empezado a vender, es muy probable que esperemos hacer un descuento para más adelante.
Aún así, los comerciantes madrileños afrontan esta campaña con ilusión y optimismo. Entre los artículos más demandados este año volverán a destacar la ropa y el calzado, los productos de belleza, los electrodomésticos y la tecnología.
Fíjate que los madrileños nos vamos a gastar una media de 289 euros en el Black Friday y con todo es un 3% menos de lo que nos gastamos hace un año. Y esta mañana, poco antes de comenzar el juicio contra Noelia de Mingo, recordarás, la médico residente que en el año 2003 mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Ahora bien, ¿cuáles son los detalles? Ana Prismanes.
El acuerdo fija 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Además, durante 5 años no podrá acercarse a la localidad madrileña del Molar y debe indemnizar a las víctimas con entre 110.000 y 50.000 euros. Ese 21 de septiembre, Noelia de Mingo estaba libre después de que la justicia le sustituyera el internamiento en un centro psiquiátrico por un tratamiento ambulatorio y la custodia familiar. Algo falló, seguramente, como cuenta COPE el psiquiatra Juan José Carrasco, no siguiera el tratamiento.
Si no va al médico, cosa que es habitual en personas que tienen esta patología, o no toma la medicación porque dice que le sienta mal, pues las recaídas son frecuentes.
Ahora tendrá que pasar los próximos 33 años en un centro psiquiátrico penitenciario. El abogado de la acusación ha pedido que esta vez la medida de internamiento sea prolongada en el tiempo.
Gracias, Ana. Y después de más de un año tapada con una lona, hoy por fin volvemos a ver parte de la ya restaurada Puerta de Alcalá. Fue cubierta en julio del año pasado para comenzar los trabajos de restauración y aunque la lona, la verdad, todo hay que decirlo, estaba muy conseguida, pues no hay nada como volver a ver su fachada auténtica. Se ha descubierto a eso de las 8 de la mañana y frente a ella, viviéndolo en directo, ha estado Arturo Ayestarán.
Los trabajos de retirada de la lona se realizarán en 3 fases. Se ha comenzado por el lateral que da a la calle Alfonso XII, a la que seguirán la parte central y finalmente el otro lateral. Desde el ayuntamiento no han dado una fecha concreta para el momento en que esté descubierta del todo, pero se espera que esté antes del día de Navidad, una noticia que los madrileños han recibido con alegría.
Me parece muy bien que empiecen a quitarlo para que esta Navidad se pueda ver todo bastante más bonita y más nueva.
No sabíamos que era para Navidad, pero sí, muy buena noticia para Madrid. Sí, claro, porque al final yo creo que la Puerta de Alcalá es muy simbólico para Madrid, o sea que sí, claramente es una buena noticia.
Además, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, ha confirmado que en cuanto a la retirada de la lona se complete, la Puerta de Alcalá se decorará con el tradicional Belén de Luz, así que estas Navidades se podrá disfrutar de ella en todo su esplendor.
Y estamos cada vez más cerca de la Navidad. El encendido del alumbrado navideño será el próximo jueves y por primera vez se encenderá desde la Puerta del Sol a partir de las 7 de la tarde. Lo ha desvelado el alcalde de Madrid con Cristina López Schlichting. Pero todavía no sabemos quién pulsará el botón. Es una de las grandes incógnitas. Lo que sí ha adelantado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz es que este año habrá novedades.
Hay novedades que yo creo que siempre hacen que, bueno, que no solo las personas que vienen de fuera, sino también los madrileños tengamos las ganas de ir a verlo y de apreciar también cuáles son esas pequeñas sorpresas que su ayuntamiento les depara en este caso.
Y te doy un último apunte que además es preocupante. Madrid es la región con el parque automovilístico menos envejecida de España y de Europa, con una media de 11 años frente a los 14 de la media nacional o los 12 de Europa. Son cifras de un estudio de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción.
129 días en donde los recursos que ya dispone el Ayuntamiento de Madrid, que son aproximadamente unas 230 plazas, se une ese esfuerzo adicional que vamos a tomar y que alcanza la cifra de 482 y 50 más si las condiciones climatológicas exigieran ampliar ese número de plazas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los oftalmólogos expertos de Clínica Rementería te ofrecen la noticia de salud visual del día.
La cirugía de cataratas puede realizarse en cualquier época del año. El posoperatorio es sencillo. Hay que evitar hacer esfuerzos, ser disciplinado con las gotas y usar gafas de sol. En Clínica Rementería somos expertos en cirugía de cataratas. Gracias a nuestro implante de lentes multifocales conseguirás una buena visión lejana, intermedia y cercana sin necesidad de gafas. Trabajamos con la mayoría de sociedades médicas. Ofrecemos facilidades de pago.
Infórmate en el 91-308-3838. Clínica Rementería, cuidando tu salud visual desde hace 25 años.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con las mejores voces líricas de España a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y en elcorteinglés.es. ¡Y que viva la zarzuela!
Esta Navidad sorprende a tu gente. Organiza la mejor comida de empresa y de amigos. Cenas de Navidad y fiestas de Nochevieja en el restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Menús a partir de 40 euros, todo incluido, con una selección exquisita de platos. Platos de cuchara desde 20 euros, como cocido gallego o nuestro famoso rabo de toro. Y nuestro parking gratuito es enorme. Visita restauranteltorreón.com o llámanos al 91-376-0777. Solicita presupuesto y reserva.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid. Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.